Well, I'm turning for our starting point to Paul's second letter to Timothy, chapter 3 and verse 16.
Voy ahora, para comenzar, a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Un pasaje bien conocido. Segunda de Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y continuamos con nuestra serie breve al respecto de la resolución de las dudas. Y esta noche quiero ver dudas al respecto de la escritura. Y voy a comenzar con unas cuantas palabras al respecto del estado de la escritura y la interpretación bíblica. Y aquí tenemos en esta segunda carta a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios. Dios la inspiró. Todos creemos eso, estoy seguro. Esto es inspirado por Dios. Cada palabra. La inspiración de la escritura gobierna y controla toda palabra que ha sido empleada, que ha sido usada por todos los autores inspirados. No aceptamos nosotros la teoría del dictado o ilustración de la inspiración como si la forma de inspiración es que Dios de forma literal hubiese dictado toda palabra, de modo que uno esperaría tener un estilo celestial común a través de toda la escritura. Es mucho más complejo que eso y es por completo inspiración divina. Dios inspiró de tal forma a los autores humanos que a ellos se les capacitó a escribir lo que escribieron con su propio estilo, con su propia forma de hacerlo, y aún así cada palabra fue supervisada por Dios. Entonces leemos los diferentes libros de la Biblia, incluso nuestras traducciones, y podemos ver y detectar los diferentes estilos de diferentes escritores inspirados. Muy fácilmente podemos hacerlo. Así que algo de dictado, esa teoría es inadecuada, no es lo suficientemente profunda, y aún así todo lo que está en la escritura es controlado por el Espíritu de Dios. Cada libro es mucho más grande que su autor. Contiene muchas cosas que el autor humano tal vez no pudo entender. Como les dije, hoy en día incluso entre los creyentes bíblicos dicen que los autores bíblicos nunca escribieron mejor de lo que pudieron saber. Eso no es cierto. Frecuentemente escribieron mucho mejor de lo que sabían, más profundamente de lo que sabían. Ellos mismos estudiaban la escritura al haber sido inspirados, al haber compuesto, compilado, escrito la escritura, la estudiaban como nosotros la estudiábamos. Y un ejemplo obvio son los profetas, que escribían profecías, y ellos no entendían todo lo que escribían. Lo vamos a ver cuando vayamos a Primera de Pedro. Pero buscaban un entendimiento más profundo de sus profecías. Algo más profundo que lo que habían escrito. Y así como nosotros lo hacemos, ellos oraban a Dios pidiendo guía y ayuda al interpretar las escrituras que ellos habían escrito. Y esta idea de que un autor inspirado no escribía mejor de lo que sabía viene del liberalismo y racionalismo de la última parte del siglo XIX de Europa continental, y durante años eso fue resistido por los evangélicos, los creyentes bíblicos en todas partes, en todos los continentes. Pero desde la década de 1960 ha empezado a infiltrarse incluso en círculos evangélicos ardientes, fervientes. Y entonces ahora en seminarios y universidades bíblicas encontramos personas que frecuentemente enseñan estas cosas. Hay una forma muy diluida de la interpretación de la escritura hoy en día que quiere que la escritura sea vista como uno vería cualquier otro libro no inspirado. Y ha habido grandes cambios en los principios de interpretación. Remontándonos al tiempo de la Reforma y antes, incluso Agustino, si tú quieres, y los padres de la Iglesia. Pero desde la Reforma, con toda certeza, se dijo claramente que la tarea del intérprete es primero que nada discernir el sentido gramatical de cualquier pasaje, el significado literal de cada pasaje en su contexto histórico. Pero eso era solamente el paso número uno. Cuando uno lee la escritura, El primer paso, el primer sentido, lo obtenemos a través del sentido natural, el sentido literal. Y ese no puede, esa tal vez no sea la forma correcta de leer alguna porción de la escritura, pero ese es el primer intento de entender en su contexto histórico. Pero eso ya cambió. Ahora, el principio histórico gramatical para la interpretación de la escritura ha cambiado de forma considerable. Ahora se dice, se define así ahora. Y cualquier estudiante de teología aprenderá eso hoy en día. Y esto viene desde la década de 1960. La única tarea, se dice hoy en día, la única tarea del intérprete, la uniquísima tarea, hay un gran límite allí que se pone en el principio de cuando se toma el sentido natural primero en su contexto gramatical, dice ahora la gente, es la única tarea del intérprete. Y esta tarea es discernir el sentido que el autor original humano deseaba que la generación que le escuchaba entendiera. Y esto se dice de diferentes formas, evidentemente con diferentes palabras, pero esta es la nueva definición del principio histórico gramatical de interpretación bíblica, de la interpretación de la escritura. Y esto es racionalismo, desde luego. Esa es una negación de la inspiración de la Biblia. Y muchos creyentes bíblicos han adoptado este principio sin darse cuenta que es racionalismo. Ahora se limita el sentido de la Biblia. Y se dice, mi única tarea es mirarlo queriendo ver el sentido que el autor original humano deseaba que la generación que le escuchaba entendiera. Ese es el único sentido, se dice hoy en día. Es el único sentido de ese pasaje, pero no es así. Por ejemplo, la escritura. Tal vez había un profeta allí y hablaba al respecto de cosas que estaban más allá de su entendimiento, y la palabra de Dios es muy profunda. El autor original humano tal vez solamente entendió una parte de todo el contenido de lo que había escrito, la extensión completa. Así que esto no es suficiente para entender la Biblia. Voy a hablar respecto de dudas, así que no me tengo que dejar llevar por esto, pero hoy en día se dice que no hay un sentido más profundo que se tenga que explorar. Y eso no es así. Siempre que esta investigación, esta interpretación, se ha llevado a cabo usando las reglas que la misma Biblia da. Voy a mencionar. De hecho, mencioné algunas de estas cosas el domingo por la mañana. Comparar la escritura con la escritura. El utilizar la analogía de la fe, es decir, comparar lo que entendemos de lo que se dice en la Biblia con la base doctrinal que la misma Biblia claramente enseña, sin lugar a dudas. De modo que no nos apartemos de este fundamento doctrinal sólido que es incuestionable, que está justo a través de toda la Biblia, etc. Hay diferentes reglas de interpretación que tenemos que seguir. Tenemos que poner una malla del Nuevo Testamento. Y hay grandes textos de interpretación en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Romanos 15, 4, etc. Primera a los Corintios 10. Y ahí se tienen principios de interpretación bíblica. Tenemos ahí el tipo de temas con los que la Biblia trata. Y esta es nuestra malla. Estas son las cosas que buscamos en la escritura. ¿Acaso este pasaje habla respecto de este tipo de cosas? Y esta malla nos ayuda a discernir el sentido y entender el significado. Y quiero comenzar con un pequeño contexto. Sí, tenemos que acercarnos a la Biblia no solamente de forma espiritual, sino también científica. Tenemos que estudiarla de forma cuidadosa, pero tenemos que utilizar sus propias reglas de interpretación. Mira por favor la segunda de Timoteo 3, versículo 16, donde dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Bueno, tendría que haber leído de hecho el versículo 15 también, perdón. Y que desde la niñez has sabido, le dice Pablo a Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Todas las escrituras, las del Antiguo y las del Nuevo, en última instancia, enseñan la salvación por la fe en Cristo, el Redentor que vendría y después el Redentor que ha venido. Ya sea el Antiguo o el Nuevo Testamento, el tema fundamental es la salvación. Y versículo 16, una lista de cosas que son útiles, perdón, una lista de cosas que están ahí, útiles, toda enseñanza se toma de la Escritura, para santificación también ahí, redargüir, corrección, instrucción en justicia, santificación. Santifícalos por tu verdad. Es lo que ora el Salvador en Juan 17. Tu palabra es verdad. Entonces la escritura es nuestro fundamento absoluto. Y unas cuantas palabras al respecto de los ataques que se hace a la escritura. Desde las primeras páginas de la Biblia, la palabra de Dios en cualquier forma que sea dada ha sido atacada por Satanás. Desde esas palabras que dijo Satanás, con que Dios os ha dicho, se siembran dudas, preguntas al respecto de la palabra de Dios. Y conforme se revelaba la escritura, hasta que se completó el Nuevo Testamento y el canon estaba completo, así también han venido y han continuado los ataques al respecto de la escritura. Primero que nada, hablo al respecto de ataques que se hacen por personas que están fuera del cristianismo, fuera de la fe cristiana. Si tú, por ejemplo, testificas y evangelizas a una persona musulmana, tal vez ellos han sido educados en lo que ellos perciben como deficiencias en la Biblia. Y entonces ellos mencionan problemas supuestos que se les han enseñado a ellos que supuestamente son contradicciones y cosas falsas en la Biblia. Y también de los incrédulos, de los ateos, estos ataques vienen en todo momento. Preguntas que de supuestas contradicciones y cosas imposibles en la Biblia. Y nosotros pues, tenemos que encontrarnos con esto constantemente. Hoy en día en Internet hay muchas páginas de Internet que atacan la Biblia. Y probablemente tú has visto algunas de estas páginas. Y no puedo yo usar todos nuestros estudios bíblicos utilizando estos ejemplos, pero la mayoría de los ataques sobre la Biblia, para el creyente, son cosas triviales. Bueno, no triviales, nada es trivial en cierto sentido, pero son cosas pequeñitas en su naturaleza y se responden muy fácilmente. Muy pocas veces encontramos alguna objeción en contra de la Biblia, de una supuesta discrepancia que tenga algo de peso y que te detenga y dices, oh, ok, bueno, eso es difícil de responder. Y es que la mayoría de estas cosas son irrazonables y se responden de forma obvia. Y si la gente que hace estos ataques y que hace estas preguntas tuvieran un poquito de interés y tardaran un poquito de tiempo meditándolo o viendo los pasajes en sí mismos, y aunque no tengan luz al respecto de la palabra, verían que están siendo necios. La mayoría de los ataques que se hace al respecto de la escritura se responden de forma muy sencilla. Y claro, otros no son tan fáciles de explicar. Y hace unos 54 años cometí un error. Solía tener una clase bíblica de adolescentes y decidí tener un tiempo de preguntas y respuestas. Y tenía unos adolescentes de unos 14 años muy inteligentes que parecían tener acceso a material crítico interesante. Y muy pronto descubrí que tenía que saber todo respecto de todo. Tenía que anticipar todo tipo de cosas. Y tenía que asegurarme que sabía la respuesta a por qué en el libro de Levítico un conejo es considerado como un rumiante. Porque cualquier pregunta se me podía hacer. Entonces estas cosas, o la mayoría de estas cosas, pueden responderse de forma fácil y satisfactoria. Pero no, si tienes una clase de adolescente, no tengas un tiempo de preguntas y respuestas, mejor haz que te los escriban. Porque entonces, una vez entre cinco, pensarán que no respondiste bien y el adolescente pensará que fallaste de forma miserable. Eso es solamente un ejemplo, ¿ok? Ok. Hay muchos recursos hoy en día, libros al respecto de supuestas discrepancias en la Biblia que tú puedes revisar, y hoy en el Internet, en esa página de Internet, Respuestas en Génesis, Answers in Genesis se llama en inglés, tienen un catálogo de respuestas a preguntas típicas, y tú puedes comprar los libros, revisarlo en Internet si algo te sorprende, y no voy a estar hablando de cosas así. Pero estos asaltos que se hacen a la Biblia son organizados comúnmente por personas que no son amigas de la Biblia, evidentemente, que nunca han estudiado la Biblia. Y como ya dije, son cosas irrazonables. Y más bien ahora, nuestro punto de interés son las cosas que ocuparían a un creyente. Y que parecería que la Biblia no es lo que tendría que ser. Ahora bien, mira la situación hoy en día. Cuando somos jóvenes, todos somos programados con el ateísmo. Eso es así. Y somos racionalistas empedernidos. Por todas partes se bombardeó esto a nuestra mente y de pronto tenemos contacto con el mensaje cristiano y hay un problema tremendo porque prácticamente nada encaja con nuestro punto de vista materialista, la forma que nuestra mente ha sido programada. Una creación de 6 días, tú me vas a hablar respecto de un libro que habla y dice que todo lo que veo fue hecho en 6 días, no solamente hoy. Cuando yo era un joven, un contexto escolar que hablaba de conocimiento religioso, etcétera, pero incluso entonces la programación atea era sumamente fuerte para como para que un joven tomase un punto de vista de la Biblia muy malo, pensando que la Biblia no era digna de que le hiciéramos caso como fuente de información. Una caída que involucró cambios biológicos inmensos y que se introdujo a la muerte y el pecado y la crueldad. Y todo esto a través de que se comió un fruto prohibido en un huerto. Eso es descabellado para nosotros cuando estamos tan programados como lo estamos. E incluso personas que crecen en hogares cristianos, que llegan a la adolescencia y ven que hay grandes prejuicios en ellos también. Y después los tiempos de vida tan grandes en aquel entonces que se tenían. ¿Cómo podemos confiar en esto? Y después el diluvio universal y la historia de Abraham. Y después llegando al Éxodo y a los milagros y a la conquista. La conquista con Josué. Incluso pasando después a Moisés y Sinaí. Y la revelación de la ley. Y después llegamos a Josué y la matanza y la muerte y el genocidio y la destrucción de las naciones. Y esto es un libro de amor y de salvación. Entonces el evangelismo es muy difícil. Satanás ha hecho bien su trabajo al programar poblaciones completas con tal racionalismo y materialismo en sus pensamientos. Y la Biblia es una tarea difícil de enseñar. Y después es que tiene este entendimiento tan así de la raza humana, diciendo que es una raza humana caída y pecaminosa. Esto es formidable. Y después los milagros proféticos de Eliseo y Elías y Daniel allí en la celda con los leones y Cristo vino y sus milagros y su resurrección y ascensión. Esto es bien difícil. ¿Y cómo es que nadie se hace creyente cuando Satanás ha dado su fundamento y ha hecho su trabajo también en el corazón y mente de la población? Y aún así, por la obra del Espíritu, viene un tiempo en que en contra de todo razonamiento uno podría pensar, tengo convicción de pecado. Y con esa convicción de pecado, amanece de forma inconsciente, llega una concienciación de que la Biblia y el Evangelio son verdad. Tiene que ser del Espíritu. Es en contra de toda nuestra forma de pensar. Y aún así, de pronto, vemos en la palabra de Dios, incluso antes de que la conozcamos en profundidad, nos damos cuenta que ahí hay un realismo, una realidad, y más que solamente un aire de verdad, hay una profunda veracidad. Vemos cosas, encontramos cosas que nos sorprenden, porque vemos que están completamente en lo cierto, eso es una obra del Espíritu de Dios. Y después se desarrolla una demanda moral extraña sobre nosotros. Una demanda moral, una autoridad sobre nosotros moral. Y vemos que confiamos ahora en ella, en la Biblia, en contra de todas las posibilidades. Es parte de la obra de conversión, es la iluminación del Espíritu. Si alguien dice, ¿por qué estás comenzando a creer esas cosas? ¿Cuál es tu prueba que tienes? ¿Cuál es la evidencia sólida que puedes tener? Y te encuentras pensando, no les puedo decir esto, pero ya sé, solo y simplemente lo sé. Simplemente lo sé. Tengo toda certeza de esto, mis prejuicios han sido cambiados por completo. Y eso es una obra del Espíritu. Y a medida que tú confías en la palabra de Dios, pues para ti la evidencia es cada vez más clara. Y descubre su profundidad. Y algunas personas pueden hacer estos descubrimientos incluso sin una obra salvífica del Espíritu. Y hay muchas personas que he conocido que cuando eran jóvenes han podido entender mucho de la maravilla de la Biblia y de sus explicaciones de la condición humana. Y se han dado cuenta de que esto es mucho, muy superior a cualquier otra filosofía que hayan conocido. Y esto lo explica todo. Y este entendimiento del mundo que la Biblia presenta es correcto, es lo cierto. Y entonces ahora se convierten en creyentes nominales. Y también a veces son muy entusiastas, pero tristemente a veces lo dejan a un lado y muestran que no hubo una verdadera conversión u obra del Espíritu en ellos. Pero atravesaron una etapa en la que ellos, en efecto, vieron, aunque sea con el intelecto humano, entendieron bastante de la integridad y veracidad y realidad sorprendente de la Biblia. Pero con la iluminación del Espíritu, esto se hace sumamente obvio para ti. Esto no significa que no haya algunos pasajes que te van a atribular. Pero tu punto de vista es cambiado. Ahora cambió por completo. Ahora, cuando algo te atribule, tal vez puedas tener ansiedad. Pero tu tendencia es confiar en la Biblia. Tu tendencia es decir, ah, quisiera conocer la solución a esto, pero es que es mi ignorancia. No es que la Biblia esté mal. ¿Qué cambio de actitud tan extraño? Éramos cínicos, irracionalistas y nos convertimos en alguien que incluso cuando estamos sorprendidos o confundidos, estamos listos a confiar en la Biblia y a investigar o preguntar hasta que puedas resolver el problema que encontraste. Toda tu inclinación está ahora para con la Biblia y no nos sorprende porque esa iluminación ha sido consolidada a través de muchísimo descubrimiento, tantas cosas que están bien, la extensión para el cual el Antiguo Testamento está de acuerdo con el Nuevo Testamento con el Antiguo y el Antiguo con el Nuevo. Y nos damos cuenta que ambos testamentos son uno y los temas que corren a través de la Biblia son continuos y una parte confirma la otra parte, Nuevo y Antiguo Testamento y viceversa. Y esto nos impacta, esto es una evidencia para ti. El gran peso de maravilla y cosas notables atrapan tu mente y ganan la partida, por así decirlo. Sin embargo, todavía habrá algunas dudas. Y si tú estás deprimido de forma espiritual o estás en problemas de una forma u otra, pues Satanás tal vez tomará esas dudas. Hasta cierto punto minará tu fe. Pero tú lees la Biblia, la ley, por ejemplo, la ley de Dios en el Antiguo Testamento es hermosísima. Es profunda. Entonces lees un libro al respecto de los 10 mandamientos y la ley de Dios que explica las escrituras y descubres cuán profundos son y cómo cada mandamiento aplica a toda una área de moralidad y solamente toma el pecado principal en cada área y condena solamente eso. Y entonces ves esto confirmado a través del Pentateuco y también el resto de la Biblia. Y luego se ve la conquista y decimos, la conquista de Josué. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Acaso no la ley moral dice no matarás? Y después a medida que lees te das cuenta, bueno, esta es la orden de Dios. Esto no es un individuo, sino una nación a la cual se le ha ordenado ejercitar el juicio de Dios. Por su gran maldad de esas personas, su gran perversidad. Y Dios no solamente lo ha ordenado, sino tú quieres decir que Dios le dijo a Moisés y a Josué que tenían que hacer todo eso y que las personas les creyeron sí. Pero Dios atestó esto, confirmó ese mandamiento con milagros nacionales sorprendentes. Dios no solamente dijo, tienes que ser mis instrumentos en esta obra de juicio, sino que les llevó a través de experiencias que esto hizo que fuera doblemente claro que esto tenía que ser su papel. Y después impuso órdenes de guerra y condiciones. No tienes que ejercitar esta disciplina, este juicio, sobre nadie que cambie sus caminos. Se tenía que dar una oportunidad, se tenía que publicar esto. A las personas se les tenía que hacer un llamado. Y constantemente eso sucedió a través de la conquista de Josué. De modo que toda la opresión, de hecho, vino de los conquistados, no de los conquistadores. Y toda la iniciativa militar, tú te das cuenta de esto a medida que lees cuidadosamente el libro de Josué, todo vino a partir del otro lado. toda la agresión y opresión vino a través de ellos. Vemos las condiciones que prevalecían en todo esto. Y entonces se ve que solamente los obstinados y militantes fueron ejecutados, y a pesar de que hay enunciados ahí que dicen que esta nación y aquella nación fueron removidos, el texto, a medida que tú lees, muestra que la mayoría de las personas estaban ahí todavía. De modo que eran solamente los militantes. Y las ciudades fortificadas, las que fueron verdaderamente, las que tuvieron que ver algo con las tropas de Josué, y las personas no fueron ejecutadas por todas partes, ejecutadas, ¿no? De acuerdo con la impresión que tú tal vez tenías. Y notamos estas cosas y nos damos cuenta que hay mucho más en esto de lo que vimos en primer lugar. Hubo condiciones allí, un juicio divino, milagros para probar que las órdenes venían de Dios. Y simplemente estoy apresurándome a través de esto. Y comenzamos a ver estas cosas que nadie jamás te dijo. En la escritura lo ves a medida que lees. Y voy a lidiar en los minutos que tenemos con un caso en específico. Voy a ir al capítulo 1 de Mateo. Mateo 1, 23. Para que no me digas, pastor, no lidiaste con ninguna duda. Usted no lidió con ninguna duda en específico. Para que no me digas eso, voy a lidiar con una. Este es un ejemplo del tipo de cosas que pueden causarnos preocupación. Versículo 23, Mateo 1. Tú conoces estas palabras. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora bien, los críticos dicen que Mateo está citando Isaías 7, versículo 14, y que Isaías en el hebreo original no necesariamente dice virgen. Él utiliza una palabra hebrea que hace referencia literalmente a una mujer joven. Bueno, pues sucede que esa palabra hebrea es utilizada en el Antiguo Testamento casi siempre para describir una virgen. Así que es la palabra del Antiguo Testamento para decir virgen, en muchos casos. Y sí, su sentido literal es una mujer joven. Pero ese es el primer punto. Que Mateo, aquí, está tomando un versículo en Isaías 7 que no necesariamente, según los críticos, dice virgen en absoluto. Y la segunda protesta que se hace aquí es que Mateo 1.23 toma un versículo de Isaías donde él está hablando al respecto del hijo, el segundo hijo de Isaías el profeta, no al respecto de un Mesías venidero, no al respecto de alguien que aparecería en el futuro. Y que el versículo ha sido torcido, quitado de su contexto y transformado en una profecía. Bueno, pues ese tipo de criticismo tal vez atribuye al creyente. ¿Acaso esto es posible? ¿Que los escritores del Nuevo Testamento hagan esto? Y Mateo cita el Antiguo Testamento en el Evangelio de Mateo por lo menos 60 veces. 60 veces, sí. ¿Acaso es posible que él simplemente usa versículos descabellados que tal vez de forma aproximada se acercan a lo que él desea probar o decir? ¿Acaso este es el caso? Pues esa es la acusación que se hace. Entonces vamos a ir a Isaías capítulo 7, porque es un pasaje maravilloso. Y vamos a ver la integridad de Mateo. Y lo vamos a ver de forma bastante humana. Isaías 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, o una joven mujer concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y el pasaje después procede a decir, comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. En otras palabras, prácticamente antes de que este niño sea destetado, los enemigos de Judá caerían en poco tiempo. Entonces pareciera en la superficie hablar al respecto de un niño que nació allí y que sería importante porque está siendo entretejido en una profecía a corto plazo por Isaías. Vamos de vuelta al principio del capítulo, Isaías 7, y vamos a mirar rápidamente esto y vamos a ver de qué se trata. Aconteció en los días de Acaz, el rey malvado, hijo de Jotam, etc., que dos reyes, el rey de Siria y el rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Esa es la introducción. El versículo 2 no continúa con el versículo 1, sino que comienza desde el principio. El versículo 1 es como la introducción a toda la escena. Este pasaje dice, en efecto, es al respecto de la amenaza a la pequeña Judá por manos de la más grande Israel en el norte, que estaba formando una confederación, puedes creerlo tú, una confederación con Siria para atacar a la pequeña Judá que estaba al sur. Versículo 2. Y vino la nueva a la casa de David, es decir, el rey Acaz que se ha mencionado, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón, tuvo terror. Y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Hubo prácticamente un temor histérico que se apoderó de toda Jerusalén. Versículo 3. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub, tu hijo. El nombre Sear Jasub significa un remanente volverá. En otras palabras, el primer hijo de Isaías fue nombrado para que fuese un mensaje al rey Acaz y a la población diciendo va a haber una calamidad. Y en pocas palabras, ¿cómo es que le pones un nombre a un niño usando un mensaje que dice estarás bajo juicio, habrá calamidad, mucha muerte, pero un remanente después volverá y Dios les bendecirá? ¿Cómo haría alguien algo así? Pues ese era su nombre. Un remanente volverá. Así se llamaba. Ve a Acaz, velo. Se le dice esto a Isaías. En cierto lugar ve. Y toma a tu niño contigo. Tal vez el rey ya conocía a este niño. Él conocía el nombre del hijo de Isaías. O tal vez no. Y bueno, tal vez cada vez que veía a ese niño volverá un remanente. Tal vez esto habría enfuriado al rey, porque Isaías tenía como una placa con él en la persona de su hijo. Y si el rey hubiese olvidado el nombre del rey, tal vez hubiera dicho, ¿cuál es tu nombre, hijo mío? Y el niño hubiera dicho, un remanente volverá, señor. Y eso atravesaría el corazón del rey. Es el mensaje del profeta. El rey estaría siendo juzgado. Versículo 4, y dile, guarda. Y repósate, este es el mensaje al rey. No temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, es decir, Israel, al norte, y Siria. Y bueno, vendrían a su final. La idea, versículo 6, es vamos contra Judá y aterroricémosla. Y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por el rey, al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. Y después dice al final del versículo 8, Efraín será quebrantado. Y versículo 9 al final, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. No seréis establecido. Así que el mensaje del profeta al rey Acaz es, si no crees esta certeza, entonces serás quebrantado. Si no crees esto, entonces serás quebrantado. Tienes que ejercitar tu fe en Dios. Y tienes que orar con el profeta y esperar la liberación de Israel. El rey era demasiado orgulloso para hacer eso. Él no era un creyente. Era demasiado orgulloso como para responder al mensaje del profeta. Versículo 10. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Es notable. El mensaje de Dios a Acaz era: puedes pedir la seña más dramática que quieras, potencias en los cielos, y yo lo haré. Pero Acaz dijo: no pediré y no tentaré a Jehová. No quería más bien una seña de Dios, porque él tenía la intención de desobedecer lo que el profeta le estaba diciendo. Él estaba planeando entrar en una confederación con Asiria para poder salir o librarse de las intenciones belicosas de Israel y Siria. Esa era una cosa muy peligrosa de hacer. Entonces la respuesta de Isaías a Acaz, versículo 13, dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David. Está no solamente hablando al rey de forma personal, sino a toda la nación. Oíd ahora, casa de David. Porque la mayoría de las personas estaban con el rey. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Y después esta promesa dramática: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y eso estaba en el futuro. La fecha en la que esto tomó lugar fue por ahí de 700 y algo antes de Cristo. Más de 700 años en el futuro fue cuando el Mesías vino. Pero aquí hay una promesa del Mesías. Ah, no, dicen algunos, no es el Mesías. Es el segundo hijo de Isaías, el que iba a nacer, dicen ellos. No tiene nada que ver con el Mesías. Pero mira el versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, ved. Esta es la forma en que Isaías utiliza esta palabra para implicar que tienen que escuchar, porque algo muy notable será dicho, algo milagroso, algo inesperado, algo poderoso, algo muy especial. Este es el profético: he aquí, hago una gran obra. Ese es el lenguaje que se utiliza aquí. Sigamos leyendo. He aquí que la Virgen concebirá, una mujer joven concebirá. ¿Qué hay maravilloso al respecto de esto? Claro que es maravilloso un nacimiento, pero ¿qué hay notable? ¿Qué hay notable? Todos los días nacen niños en todas partes, por todo el mundo. No hay nada que sea notable en que una joven conciba un bebé. Sí, el hebreo podría significar una joven mujer, pero en la Biblia frecuentemente se utiliza para describir una virgen. Y claramente eso es el significado aquí, porque el prefacio es esta palabra, esta frase, perdón. He aquí, algo extraordinario, una señal, os daré una señal. He aquí. Entonces los traductores están en lo cierto. Tiene que ser una virgen, tiene que ser el sentido de virgen en esa palabra. No puede ser de una forma diferente, tiene que ser esta acepción. El pasaje no tendría sentido si no dijera virgen. Me atrevo a decir que es tonto, es necio sugerir que no se habla de una virgen aquí, porque entonces hemos destruido el sentido literario del pasaje. Literal del pasaje, perdón. Os doy una señal. ¡He aquí! Y ahora dices algo que pasa todos los días. ¿Una joven? No tiene sentido. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Habría un nacimiento divino. Y para probarlo, versículo 15, comerá mantequilla y miel. No será una aparición indescriptible divina que vino en forma humana, sino que sería Dios y de alguna forma, sorprendentemente, haciéndose humano, entrando en carne humana, de modo que sería tanto divino como verdaderamente humano. Así que es representado como que es destetado de la misma forma en la que sería cualquier otro niño en aquel entonces. Mantequilla y miel comerá, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Hasta que tenga la suficiente edad de entendimiento, entonces será destetado. Entonces es humano y también está en carne, como un humano. Y antes de avanzar, algunas personas han dicho esto. Esta es una postura católica romana, que la persona de quien se habla aquí es el rey Acab, perdón, su hijo, el hijo del rey Acab. Y esto es absurdo, porque Ezequías ya tenía 10 años, por lo menos, cuando se dijeron estas palabras, muy pronto iba a ser rey. De modo que esa es una proposición ridícula, no es digna de que alguien la diga. ¿Acaso es el hijo de Isaías? No, porque el hijo de Isaías, su segundo hijo, quien nacería poco tiempo después, no había sido concebido todavía, él no iba a ser llamado Emmanuel, no. Tampoco iba a encajar con esta profecía en absoluto. Ni tampoco Isaías iba a intentar presentarlo como alguien que encajaba con esta profecía. Así que esta es obviamente una profecía. La casa de Israel ha rechazado una señal de Dios para su liberación y no iba a confiar en Dios y no quería creer a su profeta de Dios. Sin embargo, Dios les iba a dar una señal y el profeta, como frecuentemente hacías, está mirando al futuro distante diciendo, he aquí algo sorprendente, una virgen concebirá. Y vayamos al versículo 16 y ya vamos a terminar. Porque antes que el niño sepa desechar lo bueno y escoger lo malo, y tengo que decirles que este no es el mismo niño que se menciona en el versículo 14, el versículo 16 podría mejor traducirse para separar el sentido. El hebreo no está hablando al respecto del mismo niño. Uno podría decir algo así. Voy a parafrasear. Porque antes de que un niño, artículo indefinido, antes de que un niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la ilustración se recoge, pero no es el mismo niño. La profecía de Cristo, la profecía mesiánica, está en el versículo 14 y 15, y el sentido en el versículo 16 dice, antes... Dejemos el por qué a un lado la palabra de enlace. Antes de que un niño sepa desechar, dentro de ese periodo de destetamiento, que los expertos nos dicen que era como 3 años en aquel entonces, no era unas cuantas semanas que tenemos hoy en día, tal vez, semanas y meses, pero era más tiempo en aquel entonces. Y el versículo 17, Jehová hará venir sobre ti y sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron. Iba a haber problemas. Eso venía en el futuro inmediato. Para el principio del versículo 8, el asunto de forma considerable está aquí. Y si vemos el capítulo 7, versículos 14 y 16, y dudas, si verdaderamente estamos hablando al respecto de niños en general u otro niño, entonces el capítulo 8 quita toda duda. 8:1, capítulo 8, versículo 1. Me dijo Jehová, toma una tabla grande. A Isaías se le dice en una visión que tome una tabla grande y escriba en ella con caracteres legibles tocante a Majer Salal Hasbaz. Y aquí tenemos un nombre. Y junté conmigo, versículo 2, por testigos fieles al sacerdote para registrar esta profecía. Esta profecía tendría que ser escrita, porque esta señal vendría en el futuro distante, en 700 años, cuando viniera el Mesías. Y la diferencia entre él y este niño tiene que ser escrita, de modo que todo esté claro y las personas lo conozcan, lo entiendan. Entonces, testigos son llevados en el versículo 2, versículo 3, y me llega la profetisa. Calvino pensaba que todo esto era parte de una visión, y tal vez sí, pero Él piensa que no hubo un niño literal con este nombre tan grande, Meher Shalal Hasbaz. Y me llega la profetisa, la mayor parte de los comentarios también dicen que esto es literal, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Shalal Hasbaz. Porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Sí, porque Acaz les pagó y el rey de Samaria vino con sus enemigos. Pero el pasaje continúa hablando. Porque al no escuchar al rey, a Isaías, perdón, y no orar, y al no creer en el Señor, y al permitirle a él que le librase de la amenaza, el rey fue con Asiria y también a Israel y continuó para tomar a Judá mientras eso estaba pasando. Y entonces, versículo 5, otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo: Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, estas aguas pastorales fuera de Jerusalén. Es una ilustración. Las personas rehusaron tomar mi amabilidad, mi palabra para con ellos, de que no temiesen y que dependieran de mí. Y en vez de eso confiaron en Racín, el hijo de Remalías. Es decir, tuvieron envidia de Samaria y el poder de Siria. Ahora, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos. Esta es una ilustración. Lo que significa es que los de Asiria vendrían y estarían allí en la tierra como una inundación. Incluso el rey de Asiria, la ilustración es explicada con todo su poder, versículo 7 al final, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y sí, él tomaría a Israel, Samaria caería y tomaría Siria y pasará hasta Judá, versículo 8, inundará y caerán Judá y llegará hasta el cuello, una cosa así, como un hombre, en aguas. Y las aguas de inundación estaban hasta el cuello. Así que solamente quedaría un poquito de Judá, y tú sabes lo que pasó ahí. 700 años antes de Cristo, 701, cuando solamente quedó Jerusalén, y Dios libró Jerusalén solamente de la invasión. Y en el tiempo de Senaquerib, sus fuerzas fueron destruidas por el ángel del Señor. Y mira la última parte del versículo 8. Y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, la invasión. Llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Y su nombre es mencionado una vez más. El Mesías no ha venido todavía, pero es su tierra. Y el profeta está lleno de dolor. Y su profecía se convierte en una cosa que se le está diciendo a Emmanuel el Mesías. Y el invasor iba a estar allí, llenando tu tierra, extendiendo sus alas hasta la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Y eso explica el capítulo 7, y mi tiempo se terminó. Y eso explica que hay dos niños. Está la profecía del Mesías y está el niño que nacería en aquel entonces. Ese es el niño de Isaías. Ese es el niño de quien se habla allí. Y antes de que fuera destetado, Israel, 722 años antes de Cristo, y Siria caería. Y después de 20 años, Judá caería también, ante los asirios, con excepción de la capital. Entonces la historia es a prueba de fuego. Las profecías fueron cumplidas de forma literal, pero la joya de la profecía al respecto de la Virgen es esta parte que pertenece al futuro. Y el capítulo 8 verdaderamente lo aclara. Y bueno, ya no tengo tiempo de nada más. Un ejemplo de que las personas critican y se meten con pasajes de la escritura que son demasiado maravillosos y profundos para ellos, y no conocen la historia, y no conocen el método bíblico, y no conocen la narrativa, y entonces se quejan por cosas pequeñas, pero nunca se confundan. La Biblia es inspirada por Dios, y siempre está en lo cierto, siempre está bien y siempre es perfecta.